SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Tony López.
Que además, Tony, hoy para las medallas de oro no hacía falta traductor. Dos nos han caído.
Sí, igual en Singapur sí que necesitaban
traducción. Sí, gente, ellos pero nosotros...
Pero para ganar títulos, para ganar medallas,
para eso
nuestra
no.
Delegación española de natación, Pablo, no necesitaba traducciones porque hoy ha sido un jueves de oro. Dos medallas hemos ganado en los mundiales de natación. Primero, otra vez la natación artística. Otra vez Iris Tió, esta vez en la rutina libre del dúo femenino junto con Lilú Lluís.
Estamos súper contentas, casi que ni nos lo creemos. Y de verdad que súper orgullosas, muy satisfechas. Hemos nadado con toda nuestra energía, con mucha confianza. Ha salido súper bien y nada, yo no podía parar de llorar, no me lo creo. Es muy fuerte. Es que no sé si me lo creo, o sea, como que he visto el 1 y tengo la medalla, pero no sé. Ha pasado todo muy rápido, estamos todavía que no nos lo creemos.
Esta ha sido la quinta medalla de Iris Tió, que está plasmando unos mundiales espectaculares con 2 oros y 3 bronces. Son en total 9 medallas de la delegación española. La novena nos la dio luego el waterpolo por la tarde, la selección masculina de Felipe Perrón y compañía, que se colgaron el oro tras ganar 15-13 a Hungría. Ha sido un jueves dorado y un jueves en el que seguimos, obviamente, con la resaca de la clasificación de España a la final de la Eurocopa. Ya pensamos en esa final el domingo a las 6 de la tarde en Basilea, que contaremos en Carrusel Deportivo, ese España-Inglaterra, después del golazo de anoche en la prórroga de Aitana y después también de la enorme actuación en la portería de Catacoy.
Estoy muy bien, muy contenta. Creo que ha sido un partido duro, trabajado y ahora eufóricas, ¿no? El vestuario está contentísimo celebrándolo, que es lo que toca, y bueno, a disfrutarlo hoy. Al final es lo que me gusta, estos partidos de presión, de alta intensidad, de competitividad, y es lo que quiero, por eso soy futbolista y ojalá tener muchos más. Sabíamos que ibas a ganar, lo tenía clarísimo, y más cuando manteníamos la portería 0+, y súper contenta por eso.
Las palabras de la guardameta balear en el larguero, por cierto, que la federación va a poner una pantalla gigante para ver el encuentro en Madrid, en el Parque de Berlín, que está al lado del Bernabéu, esa final. España-Inglaterra el domingo a las 6. En este jueves también, en el que esperaban en Japón al Barça, pero no viajó, esto está contado de ayer, aunque hoy la información es que sí pretenden viajar porque esperan el pago del promotor que no había cumplido los plazos. Os contaría que mañana cogen el vuelo a Japón seguro, pero siendo el Barça nunca se sabe. Lo que sí sabemos es que definitivamente Ter Stegen se va a operar de su espalda, estará entre 2-3 meses de baja, algo que no le sirve al Barça para dar de baja la ficha. Así que como es el Barça y nunca se sabe, no sabemos qué va a poder hacer para inscribir definitivamente a Joan García, a Szczęsny y a Marcus Rashford. Luego repasamos el resto de noticias de primera, pero es noticia también la segunda por un fichaje de renombre. Tras una aventura en el Johor de Malasia, vuelve a Las Palmas, a su casa, Jesse Rodríguez. Y fuera del fútbol, aparte de esos oros en natación, hay más noticias. Sergi Llull, que ha renovado un año más con el Real Madrid, 19 temporadas va a cumplir con el club blanco. Un Llull que va a jugar el año que viene, lo más seguro, con el Covirán Granada, que no va a descender. La ACB no ha admitido la petición del ascendido, del Baloncesto Sevilla, del Betis, lo que provoca que el Granada seguramente siga siendo equipo de la primera categoría del baloncesto nacional. Y en el Tour de Francia, dos noticias, bueno, y una tercera que prácticamente no lo es. Pogacar es más líder, es de largo el mejor ciclista de la actualidad, y hoy lo ha vuelto a demostrar en la etapa 18 que terminaba en el Col de la Loz, aunque donde no han llegado ni Carles Rodríguez ni Enric Mas, que han abandonado por lesión esta edición del Tour de Francia. Y antes de escucharos al oyente de Hora 25 Deportes, un abrazo desde aquí de la familia de la cadena SER a la familia Peleteiro Compaoré. Hoy nuestra medallista olímpica ha anunciado en redes sociales que ha perdido al hijo que esperaba, así que un beso enorme desde aquí, tanto a Ana Peleteiro como a su pareja de entrenador Benjamín. Empezamos Hora 25 Deportes, como siempre, empezáis Hora 25 Deportes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-48-25.
Al final nada, el Madrid no saben echar a la gente. Así como en el Barcelona lo hacen fenomenal, aquí en Madrid aguantar aquí a los tarugos. ¿Usted sabía Alonso o sabía Alonso? El Maíz no sabe echar a estos jugadores.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-49-48-25. Exprésate.
Con Carlos Higueras y Emilio Escribano en la técnica, Rodrigo González otro día más en la producción, nos vamos a Singapur. En Singapur, donde están siendo los mundiales de natación, pendiente está, como siempre, Elena de Diego. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Muy buenas.
Como decía en portada, son ya 9 medallas y hoy hemos sumado 2 oros.
Sí, la primera del waterpolo con un triunfo de mucho mérito, remontada incluida ante Hungría, con un último cuarto apabullante de los españoles. Era la despedida de Felipe Perrone, que ha marcado el último gol del partido, poniendo el colofón a una trayectoria de leyenda. Un equipo que lleva 5 mundiales consecutivos sin bajarse del podio, y decía el seleccionador David Martín que los chicos se lo merecían.
No tengo palabras, no tengo voz. El final soñado, muy muy feliz por el equipo, lo merecía. Ha sido un año duro para nosotros. Después de París nos recuperamos, el equipo volvió a coger la ilusión, ha vuelto a demostrar el gran equipo que es, y sobre todo muy feliz por Felipe. Es el final de una leyenda como él, un jugador que ha dado tanto al waterpolo, merecía. Por lo tanto, de verdad, muy feliz por los chicos, se lo han merecido, han trabajado muy bien este verano. Siempre se lo merecen porque es un grupo excelente.
Y como dices, Tony, la jornada ha sido redonda porque natación artística, Iris Tió y Lilú Lluís han ganado el primer oro en el dúo mixto en la historia de España. Con esta ya son 7 las medallas que han conseguido, las de Andrea Fuentes en Singapur. 5 de ellas se las ha colgado Iris Tió.
Estamos en la final, ya tenemos por lo menos el segundo puesto en su campeonato asegurado, pero es que queremos más, hay que ser campeonas de Europa. En Suiza están Sonia Luz, Jacobo Zeta. Hola, Sonia.
¿Qué tal? Muy buenas, Tony.
¿Cómo ha sido el día después, Sonia? Imagino que cansadas estarán, pero también emocionadas con otra final.
Sí, bueno, están cansadas, pero muy felices. Es un día de resaca, como se suele decir en el argot deportivo, pero resaca feliz, resaca emocional, después de haber conseguido ganar por primera vez a Alemania y meterse en la primera final de Eurocopa de su historia. Además, con el dato curioso de que se va a repetir la final del último Mundial, es Inglaterra-España, en el que España tocó el cielo ganando aquella final en Sydney el 20 de agosto de 2020. Fíjate cómo será el día, que hoy no ha habido ni sesión de recuperación ni gimnasio. Día absolutamente libre para las, como mínimo, subcampeonas de Europa, que mañana empezarán a preparar esa final el domingo a las 6 de la tarde en Basilea contra la selección que es ahora mismo la actual campeona de Europa, Inglaterra. Una final que va a tener asistencia de la Casa Real. Ya está confirmada la presencia de la infanta Leonor y de la princesa Sofía.
Y tú estabas allí en el campo, estabas con Jacobo Buceta. Hola, Jacobo.
Hola, ¿qué tal, Tony?
Que en el gol, bueno, lo primero yo personalmente, quiero pedir perdón de mi parte y de parte de todos los españoles que pensamos que era más una cantada de la portera que una genialidad de Aitana, aunque luego lo explicó ya en el larguero que lo tenían más que estudiado esto.
Sí, porque, claro, estábamos en un contexto además que Berger, que venía de ser la heroína contra Inglaterra, estaba gustándose, estaba canchera, estaba gestionando muy bien las emociones de la final, estaba sacándonos de quicio a todos, a Iturralde también con esas pérdidas de tiempo. Y cuando pensábamos, porque nos estaba comiendo la moral con sus paradas, que era prácticamente pues inevitable la prórroga, se saca Aitana esa genialidad que nosotros, que estábamos muy cerquita en nuestra posición de ese área, cuando la deja pasar por debajo de las piernas, ya veíamos que sí, tenía clara en su cabeza la jugada, la acción que quería hacer. Como Berger marca con su mano derecha las centrales, cuidado que van a hacer el pase de la muerte, que era lo que veníamos haciendo, Tony, en las últimas acciones, que no acabamos finalizando, y se saca esa genialidad que ya no solamente cómo la ejecuta, sino hacerlo en el 115 es una auténtica barbaridad. Es nuestro iniestazo de esta Euro maravillosa de Aitana Bonmatí, que además le va a venir muy bien. Necesitaba un momento así, y de cara a esa final seguramente que le va a venir muy bien a ella y a nosotros todavía más.
Bueno, el iniestazo fue en una final, así que vamos a dejar el iniestazo, sea de quien sea, para la final. Jacobo, esto ya la narrarás. El iniestazo ya lo narrarás este domingo.
Sí. No, digo, el primer paso es este y ahora a por otro en la final.
Ya tuvimos un carmonazo en Australia, sí. Pues ahora falta ver si es un alexiazo, un aitanazo, un guijarrazo, un carmonazo, lo que sea, mientras España levante la copa.
Me da igual de quien sea, pero de nombre queda mejor guijarrazo. De todos los que has dicho, es el que mejor queda. Pero de quien
pues
sea,
se lo merece,
que sea de alguien.
Se lo merece, sí. Patrick Guijarro, ese guijarrazo en la final.
Bueno, el pepinazo de Claudia Pina, que está también probándolo también, y con mucho acierto.
Y que se le da bien. Lo escuchamos el domingo seguro, ese gol que va a narrar Jacobo, mañana a la previa, el sábado más previa aún. Y nada, todo en la cadena SER. Gracias, Sonia. Gracias, Jaco.
Un abrazo.
Abrazo, Tony.
Chao. Y por cierto, que todos estos tramos de la selección femenina suenan también porque está allí también Borja González, que no se me olvide decirlo. Y ahora nos vamos a Japón, porque a pesar de lo que mucha gente pensaba, aunque el Barcelona todavía no se sabe muy bien si va a viajar o no, el que sí que está allí, que hay gente preocupada, es Adri Alves, que ya está esperando la delegación del Barça. Hola, Adri.
¿Qué tal, Tony? Muy buenas. Sí, aquí estamos ya en Kobe, en principio esperando la llegada del Barça, después de vivir unas últimas horas de surrealismo y de despropósito, porque cogimos el avión en Barcelona ayer rumbo a Osaka, con la tranquilidad de saber que el equipo viajaba para la gira asiática. En pleno vuelo nos enteramos de que habían cancelado el amistoso del domingo ante el Vissel Kobe por impago del promotor. Al llegar aquí nos informan de que hay un alto porcentaje de opciones de que al final sí que viajen, porque ha intervenido Rakuten, que es el propietario del Vissel Kobe y que fue patrocinador del Barça y que pone el dinero que faltaba. Pero poco después, por un tema logístico de permisos del avión, el equipo no se podía desplazar. Y ahora, hace un rato, otra vez parece que sí, que lo van a intentar y que en las próximas horas podrían viajar. En fin, un caos absoluto aquí en Kobe ya es de madrugada, y lo último que sabemos es que el Barça tiene opciones de viajar en las próximas horas a Japón, pero hasta que no les veamos salir en el avión y llegando al hotel para empezar esta gira asiática, no se puede dar nada por seguro, porque las cosas cambian prácticamente cada 5 minutos. Un esperpento, todo totalmente surrealista, pero esta es la situación ahora mismo. Enviados especiales en Kobe, esperando al equipo de Hansi Flick, y veremos si pueden llegar en las próximas horas.
Y veremos si sirve algo que estés allí, Adrián, en Japón, y si no, ya te escucharemos en Corea. Pero bueno, antes de que te vayas a dormir, Adri, noticia también Ter Stegen, que se va a operar, pero le lanza un reto al Barça a la vez.
Sí, el propio Ter Stegen ha colgado un texto en sus redes explicando que ha decidido operarse para resolver los problemas que arrastra en la espalda, y lo más destacado es que él mismo habla del tiempo de baja y explica que, según los médicos, tendrá que estar unos 3 meses fuera de los terrenos de juego para recuperarse. Hay que recordar que para poder utilizar el 80% de su salario e inscribir, en este caso, a Joan García, que es lo que pretendía hacer el Barça, el tiempo de baja mínimo debía ser de 4 meses. Pero, como digo, Ter Stegen, en este comunicado que ha colgado en las redes sociales, habla abiertamente de unos 3 meses de baja. Veremos ahora qué dice el Barça y cómo reacciona ante este anuncio del portero alemán, pero es importante porque, si son 3 meses, el Barça no podrá aprovechar esta baja para inscribir al nuevo portero, a Joan García, fichado este verano.
Gracias, Adri. Luego te escuchamos en El Larguero. Por cierto, que ha estado a la puerta con los compañeros de Mundo Deportivo. La entrevista sale mañana, pero tenemos un avance. El Barça, recordemos, tenía la opción de Nico Williams, la de Luis Díaz, la de Rashford. Cualquiera que haya visto las últimas 2-3 temporadas de estos jugadores sabe cuál es la peor opción de esas tres. Bueno, pues la peor opción era la favorita de la puerta.
Yo estoy muy contento porque hemos terminado consiguiendo la opción que a mí más me gustaba. También me gustaba Luis Díaz, pero con un Liverpool muy enrocado. También vino la gente de Nico Williams ofreciendo la posibilidad de que ficháramos al jugador. Yo, en principio, prefería trabajar las otras dos opciones. Se produjeron las negociaciones.
El Barça, con ese viaje a Japón aún en proceso, los que ya están allí y han jugado incluso, que perdió la Real Sociedad después de aquel partido, lo escuchamos en Hora 25 Deportes, Kubo pidió fichajes. Hoy su presidente lo ha venido a decir... Que espere, Jorge Beristain, hola.
Muy buenas tardes, Tony. El presidente Joaquín Aperribay ha sido la gran novedad hoy en la incorporación a la expedición de la Real en su gira por Japón, que culminará mañana con el segundo y último partido amistoso ante el Yokohama. Aperribay ha presenciado el último entrenamiento en el campo anexo del Michizawa Park. Tras conversar con el entrenador Sergio Francisco y saludar a los 29 futbolistas convocados, ha mandado el siguiente mensaje a la afición Churiurdin ante la falta aún de fichaje en este mercado de invierno.
Bueno, pues qué tranquilidad. Ahora tampoco no hay ninguna sorpresa hoy o mañana. Entonces, bueno, pues ya veremos cómo se afronta la próxima semana. Tendremos una reunión después de estas 2 semanas en Japón y veremos cómo se afronta.
Gracias, Beris. Y si en la Real no hay fichajes, donde igual se están pasando ya con tantos fichajes, en el Atlético de Madrid. Miguel Vicente Alavera, hola.
Hola, muy buenas, Tony.
Es que no estamos acostumbrados a tanto fichaje.
Hombre, pasarse no, yo creo que escúchame, y ya te digo yo que no, que David Janko no va a ser el último. Da la sensación de que pueda haber alguna cosa más todavía en el tiempo que queda para que empiece la temporada. Todavía ahora es verdad que está puesto el acento en las salidas. El próximo puede ser Samu Lino. Se habla desde Brasil y desde Flamengo que puede ir allí traspasado por 25 millones de euros, pero en cualquier caso está ese melón, está el de Molina. Vamos a ver qué pasa con Tomás Lemar. En cualquier caso, salidas, pero ya te digo yo que alguna incorporación tiene pinta que todavía le queda a este Atlético de Madrid, que ha vuelto hoy esta tarde al trabajo. Ya se han incorporado tanto Pubil como Johnny Cardoso, también Clement Lenglet, que se había casado días atrás y tenía unos días de permiso. Hoy también ahí se ha incorporado el central francés y la única ausencia es la de Josema Jiménez, porque David Janko, que ya ha pasado reconocimiento, que ya ha firmado su contrato por 5 temporadas, está en Los Ángeles de San Rafael, está en el cuartel general, ya conoce a sus compañeros, al Cholo y al resto del staff, y mañana se espera que pueda ya ejercitarse con el resto de sus compañeros.
Gracias, Tala. Ahora hablamos del Real Madrid, porque hay que hablar de la operación salida otro día más. Se quejaba en la portada al oyente de que era difícil dar salida a los jugadores en el Madrid, este Xavi Alonso, Alonso o quien sea. Antón Meana, muy buenas.
Presente, hola Toni, ¿qué tal? Muy buenas.
La noticia hoy en la rampa de salida es, lo hemos escuchado en Carrusel Mercato, Rodrigo Coes.
Sí, es que eso no cambia. Es el principal futbolista señalado para dejar el equipo porque no tiene sitio en el frente ofensivo y porque es el que realmente puede traer una cantidad económica que ronde los 80 millones de euros y solamente se lo van a pagar en Europa en la Premier. Hay gente que dice que ¿por qué no se marcha a Arabia? Pues porque no quiere, tiene nivel para triunfar en Europa y ahora mismo Inglaterra es el único país que le puede ofrecer un contrato acorde a lo que él busca. Se habla mucho del Liverpool si finalmente vende a Luis Díaz y se quiere dejar 80 millones más de los que ya se ha gastado, que son 300. El United ha intentado meterse en operaciones en los últimos días de Arsenal y Liverpool y evidentemente tiene dinero en caja y luego siempre queda para final de verano clubes como el Chelsea, pero lo de Rodrigo es el movimiento más claro en la rampa de salida en un Real Madrid que va a empezar a vender como churros camisetas con el 10 de Mbappé. Es la batalla de este año en la Liga, ¿quién es el mejor 10? Mbappé o Lamine Yamal, los dos cambian de dorsal, la semana pasada conocíamos el 10 del Barça, ayer anunciaba Mbappé que deja el 9 y se queda con el 10.
Como te respeto, no te voy a preguntar qué 10 prefieres. Eso ya, si lo quieren hacer el larguero.
A Mbappé, a Mbappé.
Ah, vale, vale. Pues ya está, pues ya lo has dicho tú.
Me gusta mucho Lamine Yamal para la selección española, pero creo que como 10, ¿eh?
Sí.
Me gusta más Mbappé, que ya se lo había visto en la selección francesa.
Eso es verdad. Gracias, Antón. Y chao. Un fichaje, decía Antón, que igual Rodrigo se va a Inglaterra. El que ya está en Inglaterra, aunque bueno, está en Singapur, pero va a ir a un equipo inglés, es un central del Valencia, Mosquera, Chimo Masmano.
Hola, muy buenas. Sí, desde el martes de la semana pasada, estaba 9 días después, es cuando por fin se ha oficializado lo que era un secreto a voces y lo que había demostrado ya Arteta llevándoselo a Singapur. Se va dejando entre fijo y variables Mosquera en las arcas del Valencia casi 20 millones de euros y por la tarde ha habido comunicados. Primero Mosquera, que ha dicho que no solamente es el club de su vida, sino también su casa, refiriéndose al Valencia, pero ojo que el Valencia se ha despachado a gusto en el comunicado y con falta de elegancia total ha acusado al jugador y ha querido dejar claro que no se va el jugador porque ha manifestado su voluntad de no renovar el vínculo contractual con el Valencia y de recalar exclusivamente en el Arsenal y que era un deseo expresado de forma clara e inequívoca por el jugador. No son las mejores formas de despedir a un canterano como Mosquera.
No, y a un canterano que además ha hecho mucho por el club en la última temporada sobre todo. Gracias, Chimo. Seguimos aquí en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes con Toni López.
Y nos queda hablar de lo que pasa fuera de nuestras fronteras. Fernando Rodríguez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Toni?
Vamos a hablar de John Arias, que, por cierto, esto yo te lo he contado alguna vez, creo. Y es que el año pasado yo estuve en Maracaná, tuve la suerte de ir a Maracaná, y cuando estaba allí para un partido del Fluminense, un aficionado brasileño nos vio que éramos españoles, que no sabíamos absolutamente nada de lo que pasaba en Brasil, y nos dijo, atento John Arias, atento John Arias. Vimos en el Mundial de Clubes que era buen jugador, y por eso se viene a Europa, por eso se viene a la Premier, ¿no, Fer?
Eso es, Toni. Se marcha a los Wolves, donde se va a reencontrar con André, que jugó precisamente con él en Fluminense, y con Gerson Mosquera, un compañero suyo en la selección colombiana, porque aunque juega en Brasil, él es colombiano. Además, le van a dar el 10, como a Mbappé, como a Lamine Yamal y como a Nico Williams, que no habéis comentado antes, Antón, y tú. Pero el nombre de la tarde para mí no es el de Arias, sino es el de Alexander Isak, el delantero del Newcastle, pretendido a inicios del mercado por el Liverpool y por el Arsenal, que son dos equipos que se han movido y han fichado a Ekitike y a Gyökeres, pues ahora el ex de la Real se ha subido al avión de la gira este jueves y no se va a ir a Singapur con las urracas, con el Newcastle. La versión oficial es que tiene una pequeña lesión muscular y que un vuelo tan largo le puede perjudicar la recuperación, pero según The Athletic el motivo principal es que el sueco ha pedido salir del club, hay equipos saudíes interesados, también se vuelve a hablar del Liverpool si es que termina de sacar a Luis Díaz, son 27 goles y 6 asistencias esta temporada las suyas, veremos qué pasa con Isak.
No le vendría mal a la Real Sociedad a Alexander Isak ahora.
No, la verdad que no, ni a casi nadie.
Y a Cubo no le vendría mal con la Real. Gracias, Fer. Cambiamos de tercio, vamos a hablar de baloncesto porque hoy, bueno, la noticia de hoy está clara en el mundo del baloncesto. En el Real Madrid ha renovado un año más por ahora, Sergi Llull. Laura Longaina, muy buenas.
Sí, 3 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 9 Ligas, 7 Copas del Rey y 9 Supercopas de España. Sergio Llull seguirá ampliando su leyenda en el Real Madrid una temporada más. El menorquín ha alcanzado un acuerdo con el club blanco para la prolongación de su contrato para el curso 25-26. El capitán disputará su temporada número 20, convirtiéndose en el jugador que más temporadas ha vestido la camiseta del Madrid en toda la historia del club.
Gracias, Laura. Y estamos ya, por cierto, a punto de cerrar los 18 equipos definitivos de Liga ACB, que esto muchos veranos pasa con el tema del canon, el tema de las inscripciones. No se va a certificar el ascenso del Betis, del Baloncesto Sevilla por ahora, y ahí estaba pendiente el Covirán Granada. Luis Mora.
Hola, Tony. Pues ya es oficial. La ACB ha invitado formalmente a Covirán Granada a participar en la Liga Endesa la próxima temporada tras confirmar que Baloncesto Sevilla no ha completado correctamente el proceso administrativo en tiempo y forma, ni tampoco la viabilidad económica del proyecto. A partir de aquí, los granadinos, que aguardaba la noticia, han completado ya el envío de toda la documentación requerida para volver a competir en la máxima categoría del baloncesto nacional, aun a pesar de su descenso deportivo. Por su parte, el conjunto sevillano, cuyo presidente Pedro Fernández insiste que todo está en regla, por su parte, acudirá ahora al Consejo Superior de Deportes para solicitar medidas cautelares.
Gracias, Luis. Veremos en qué queda todo esto y qué equipo será el definitivo en la Liga ACB. Hay que hablar ahora, obviamente, del Tour de Francia. Íñigo Martínez, hola.
Hola, muy buenas.
Me esperaba hoy más de la etapa, ¿eh? Ya no solo del final de la etapa que hemos tenido, no sé si decirte descafeinado, sino también de los españoles. Hoy esperaba algo gordo y al final nos hemos encontrado con otra cosa.
Bueno, para empezar, lo de los españoles, no ha salido Carlos Rodríguez, rotura de pelvis, y ha echado pie a tierra y se ha marchado para casa con problemas en la rodilla, Enric Mas. Ahora mismo en la general hay que descender al puesto 22 para encontrar al primer español clasificado, crees, Cristiana Rodríguez. Y luego sí, es verdad, esperábamos bastante más, sobre todo de Vingegaard y Pogacar. Pogacar y Vingegaard, le ha picado unos segunditos en un ataque habitual muy cerca de meta Pogacar a Vingegaard, y ahora en la general le aventaja ya al danés en 4 minutos y 26 segundos. Lipovic, por los pelos, mantiene el tercer puesto en la clasificación general, pero sí, todos esperábamos más. Un par de timidísimos ataques de Jonas Vingegaard cuando ayer pues tuvo hasta en cuatro ocasiones intentó poner contra las cuerdas a Pogacar. No ha podido ser hoy, a ver si es otro día.
Ahora te pregunto por el resto de etapas, pero está por ahí Roberto Torres. Hola, Robert.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Te quiero preguntar por el ciclismo español con este Tour de Francia que estamos viendo. Tú dirías, Robert, igual es aventurarme demasiado, y es un poco entrar en falta, pero tú dirías que es el peor Tour de Francia para ciclismo español de los últimos años, por lo menos.
Bueno, de los últimos años a lo mejor sí, porque hemos tenido mala suerte. Los dos hombres que teníamos ahí en la general y que entraban entre los primeros, Carlos Rodríguez iba a más, estaba entre los 10 primeros y le veíamos que estaba haciendo muy buenas etapas, estaban buscando, pues bueno, un triunfo de etapa, pues les hemos visto que se han ido para casa, uno con una fractura y el otro con la rodilla tocada. La verdad es que ha sido mala suerte por un lado y por otro, bueno, no tenemos un nivel muy alto. O hay un nivel tan alto que el nuestro no llega.
A ver en la vuelta, porque en el Tour ya está claro que no, pero a ver en la vuelta. Claro, lo que no sé, Borja Cuadrado, es si con o sin Ayuso, si con o sin Pogacar en esa vuelta. No sé qué se dice por ahí en el pelotón, en la caravana, Borja.
Pues da la sensación, Tony, de que si es uno, no va a ser el otro. Es decir, va a ser Pogacar el que decida, aunque es verdad que hoy le han preguntado sobre cómo era él. Y ha dicho que a veces se pregunta qué es lo que hace aquí en el Tour y que está con ganas de hacer cosas más bonitas en la vida, pero que bueno, que disfruta de la bicicleta y que se siente bien si tiene buenas piernas. Un mensaje que yo creo que da la sensación de que está un poco como cansado, aburrido, y que también ha admitido que tiene ganas de que acabe el Tour. A lo que voy con esto y a tu pregunta, cuantas menos opciones tenga Pogacar de correr la vuelta, más vamos a ver a Juan Ayuso. Tiene pinta de que Juan Ayuso, que no pasa por su mejor momento precisamente en la relación con el UAE, si Pogacar decide no correr la vuelta, que yo creo a día de hoy que no la va a correr, tendría más opciones Juan Ayuso de estar ahí.
Pero antes de la vuelta, Íñigo, quedan 3 etapas de este Tour, la de mañana la más gorda de lo que queda, ¿no?
Sí, no te he dicho a propósito que Ben O'Connor, el corredor australiano, ha ganado en la jornada de hoy y se ha metido décimo en el puesto que tenía Carlos. Mañana es un etapón, es corta, son 130 kilómetros, Albertville, La Plan. Puerto de segunda, puerto de primera, puerto de categoría especial, puerto de segunda y luego La Plan, que es un col durísimo, puerto puntuable de categoría especial. A ver si lo que no hemos visto y lo vemos mañana.
A ver, esperemos. Gracias, chicos. Mañana os escuchamos en ese especial del Tour de Francia. Ahora hablamos de Fórmula 1. Mañana Jesús Balseiro, hablamos más tranquilamente. Pero hoy brevemente, ¿qué han dicho los españoles en Bélgica en esa previa del Gran Premio?
Muy buenas, Tony.
¿Qué tal?
Alonso ha confirmado que tiene mejoras, que ya se veía venir en el Aston Martin. No está claro si son muy grandes o no tanto. Carlos Sainz también tendrá alguna pequeña evolución. Y del resto, muy rápido, Verstappen ya ha dado por finiquitada la etapa de Christian Horner. Primera carrera sin el gran team principal de Red Bull. Y Hamilton ha soltado algo así como que él no quiere que le pase como Alonso, no. Vettel y Raikkonen, que él sí que quiere ganar en Ferrari y está poniendo todo de su parte para conseguirlo.
No le está saliendo bien. Gracias, Jesús. Mañana vamos más. ¡Nos vamos! Rodrigo González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Da tiempo a una más, seguro.
Sí, a los amistosos de mañana, así que papel y boli, porque a las 12 juega la Real Sociedad contra el Yokohama japonés, a las 8 Elche Blackburn, 8 y media Sporting de Portugal Villarreal, y a las 9 cerramos el día con un Córdoba Betis.
Mire, coincide que hoy a las 9, hora 25, sí. Sigue con Pablo Tallón, y a las 11 y media El Larguero con Yogo de Vega. Mañana vuelve hora 25 Deportes, aquí en la SER. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.